Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Bueno, como les dije, voy a estar solito hoy aquí. Carolina no pudo venir hoy. Así que bueno, empezamos con la información. La primera información que tenemos, bueno, es una noticia muy triste. Bueno, porque estamos hablando del fallecimiento de María Isabel Mijares García Pelayo, o Isabel Mijares. A ver, ¿quién fue Isabel Mijares y por qué hablo de esta manera? Estamos hablando de una referente absoluta del vino español. Para darse una idea, y además que es cercana a Salta, ¿por qué? Porque Isabel Mijares ha trabajado mucho tiempo junto a la gente de Bodega Puna. De hecho, hay algún vino en los que ella tiene participación y además ha venido muchas veces a Salta. De hecho, yo he tenido el placer de asistir a una masterclass que dio el año pasado aquí en el Hotel Sheraton, creo que fue, en una masterclass, bueno, en la que impartió conceptos muy interesantes y tuve la posibilidad de cruzar dos palabras. Tampoco voy a decir que he hablado mucho más, pero sí, una persona muy importante en el vino español, sobre todo. A ver, ¿por qué? María Isabel Mijares García Pelayo, tal es el nombre completo, fue la primera enóloga de España, la primera mujer enóloga de España, y fue además la primera mujer al frente de una bodega en España. Bueno, falleció ayer a los 81 años, ¿no? Ella nació en Mérida, en Extremadura, una familia numerosa, siempre influenciada de la familia por parte paterna, la industria vitivinícola. Bueno, ella tiene una formación académica impecable, comenzó con sus estudios en químicas en Madrid y después su excelencia la llevó a obtener una beca del gobierno francés para especializarse en enología en el prestigioso Instituto de Enología de la Universidad de Burdeos. Allí bajo, por ejemplo, la tutela de figuras legendarias como Émile Penot, que es considerado el padre de la enología moderna, ella adquirió la formación que cimentaría su carrera. Cuando llegó a España, se convirtió en la primera enóloga del país y posteriormente fue la primera mujer en presidir un consejo regulador, el de la denominación de origen vino de Valdepeñas. Pero bueno, logros que no vinieron sin desafíos, porque la industria vitivinícola, ya lo hablamos alguna vez cuando tuvimos una entrevista con Julia Halupsok, es muy arraigada en tradiciones y en cierto predominio de lo masculino, ¿no? Y bueno, nada, Mijares logró hacerse un lugar envidiable en la industria. Cosas que tenía ella: tenía una gran capacidad para comunicar y para hacer accesible el mundo del vino al público más amplio. Y creo esa fue una de las contribuciones más significativas que tuvo Isabel Mijares. Ella también, por ejemplo, creó y dirigió guías de vinos importantes en España, como la guía Repsol o la guía Campsa, y participó en conferencias, ferias y foros a nivel mundial. Bueno, tenía una gran habilidad para conectar con las personas, tenía ese carisma, ¿no? Aparte de todo eso. Además, ella ocupó un puesto como académica de número en la Real Academia de Gastronomía en España. Y por lo cual, bueno, es una pérdida significativa, sobre todo para España y para el mundo del vino. Pero bueno, para en un mundo tan arraigado en lo masculino, la figura de Isabel Mijares abrió la puerta a muchísimas mujeres, enólogas, agrónomas y gente que participa de la industria. Así que nada, desde aquí, y bueno, y especialmente, como dije yo, en Salta le tenemos un cariño porque una vez, al igual que Michel Roland, que siendo el enólogo más importante del mundo, o uno de los más importantes del mundo, vino a Salta y cambió el vino salteño, cuando vino allá hace varios años, traído por Arnaldo Echart. Bueno, también tuvimos el privilegio en Salta de tener muy cerca a Isabel Mijares, como les digo, enóloga. Sí, la primera enóloga mujer de España y una mujer que facilitó, que abrió muchísimas puertas a las mujeres en el vino. Así que nada, desde aquí nuestras condolencias y este pequeño recuerdo a Isabel Mijares.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Bueno, cambiando un poco de tema en este tema de la información, bueno, no sé si saben, pero está James Suckling en Argentina, ¿no? James Suckling es uno de los periodistas especializados cuya guía es de las más respetadas, ¿no? Hablamos de los periodistas especializados que hacen sus guías con sus puntajes, y hablamos de James Suckling, Robert Parker, Tim Atkin y de Patricio Tapia con Descorchados, ¿no? Bueno, James Suckling está en Argentina y pasó por Alto Las Hormigas, la bodega de Alberto Antonini, Pedro Parra, Fede Gambetta, y bueno, como no podía ser de otra manera, con grandes, grandes puntajes. Por ejemplo, Jardín de Hormigas, Los Amantes 2021, sacó 98 puntos. Hay que recordar que el Jardín de Hormigas Los Amantes 2020 sacó los 100 puntos de Tim Atkin, por ejemplo. 97 puntos para el Alto de las Hormigas Malbec, Apelación Paraje Altamira 2021. También 96 puntos para el Jardín de Hormigas Meteora 2021. Alto de las Hormigas Malbec, Apelación Paraje Altamira 2020, 96 puntos. El Alto de las Hormigas, bueno, el Malbec, Apelación Gualtallarí 2021, 95. El Malbec, Apelación Paraje Altamira 2019, 95 puntos. Y después con 94 puntos, un vino que no es que tiene una excelente relación precio-calidad y que a mí personalmente me gusta mucho, que es el Alto de las Hormigas Blanco 2023. Es un vino blanco, no me acuerdo, son tres cepas. Semillón Pedro Jiménez seguro tiene, no sé si tiene, no es moscatel, hay otra tercera blanca que no la tengo. Es un muy buen vino blanco, con una gran acidez, realmente recomendable, y un vino blanco que a mí me gusta muchísimo. Y a ver, el Alto de las Hormigas Malbec, Apelación Paraje Altamira 2018, sacó 94 puntos. Así que nada, ya vamos a estar recibiendo seguramente más puntajes de James Suckling de las distintas bodegas, pero felicidades para Fede Gambetta, para toda la gente de Alto de las Hormigas y para, bueno, mi amiga o alguien con quien me mensajeó bastante, que es Steffi Harbat Paiva, la brand ambassador de Alto de las Hormigas. Felicidades para todos ellos.
Para publicitar en tope de gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram, tope de gama salta. Tenemos opciones en radio, podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitá.
Bueno, siendo las 8 y 24, estamos aquí en Tope de Gama. Soy Alejandro Abraham, estoy acá solito hoy día estoy solito. Y bueno, seguimos hablando de noticias. Una noticia muy interesante es, ya sabemos que la industria del vino argentino tiene todos sus problemas porque no está exenta de vivir en un país con tantos problemas económicos financieros. Bueno, lo último que sucedió, ¿qué pasa? El consumo del vino en el mercado interno bajó o registró otra caída, un 6.3% en el año. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hasta el 2023 estábamos hablando de un consumo promedio per cápita en Argentina de unos 20 litros per cápita y bajó a 16.67 este año. Una de las marcas más bajas que se recuerden. De hecho, en el 2005 el consumo era de 29.2 litros per cápita y bajó a 16.67 en un periodo bastante más amplio, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasa? Obviamente, de las razones que se esgrimen, esto es una estadística que publicó hace unos días el INB, el Instituto Nacional del Vino. Entre las razones, obviamente la razón económica, primero que hay se registró un aumento del 15% por mes a lo largo del año que pasó del vino. Estamos hablando 15% por mes a lo largo del año que pasó. Entonces los vinos se han puesto muy caros, de hecho vinos que eran muy accesibles, ahora ya no lo son tanto. Ya tienen precios de vinos que otrora, hace no mucho tiempo, eran de vinos de una gama alta, por decirlo así, ¿no? Así que bueno, esa es una de las razones. También sucede que los nuevos packaging, como el vino en lata, el bagging box y todo eso, no está impactando o no está ayudando a la industria a recuperar, a repuntar. De hecho, la lata, por ejemplo, no logra repuntar el mercado que viene a la baja. Y lo que pasó el bagging box es, si bien es una, que nosotros hemos hablado muchas veces, se trata de un packaging muy interesante con vinos de muy buena calidad, también es verdad que se encareció mucho el envase. Entonces ya deja de ser quizás tan conveniente. Eso por un lado. La Dama Juana ya es un envase que se prevé una desaparición. Más allá de acá, Domingo Hermanos, son muy pocas las bodegas que tiene la Dama Juana y pareciera que tiende a la desaparición. Sigue siendo la botella clásica, el envase preferido. Y después las exportaciones también sufrieron una baja del 11.2% en el primer tramo del 2024, aunque no así el mosto, porque debido a este conflicto que hay entre España y Francia por la comercialización del vino, del que hablamos con Carlos Aguila Muñoz de Guardian of Wine la semana pasada, la comercialización del vino ha bajado. Ahora, la exportación del mosto no, porque este conflicto que tienen España y Francia estaría favoreciendo a la exportación del mosto, ¿no? Una situación bastante particular. Habría que ver un montón de cosas también, porque creo que cuando estuvimos hablando con Marcelo Parajuay y con Carlos Águila Muñoz también y Pierre Gimón y todos ellos, también hay una cuestión que hay que analizar: cuál es el consumidor del vino actual, ¿no? Porque si bien es verdad que no se estaría quizás abarcando en estas nuevas estrategias y estrategias de marketing, ¿no? Sobre todas las cosas, quizás a ese público no de los wine lovers o los amantes del vino, quizás hay que ver si realmente la solución es producir vinos baratos para un acceso más fácil al vino, ¿no? Quizás también hay un cambio en la conducta del consumidor que tiene que ver mucho con con cuidarse y con tomar menos pero mejor. Habría que ver, yo no lo sé, estoy tirando un poco de fruta quizás. Pero bueno, son reflexiones que yo las estuve pensando desde que tuvimos el programa pasado con las entrevistas a Carlos, a Pía y a Juan, para Juan. Porque bueno, es un tema muy interesante. Hay que ver si realmente el consumo es una cuestión, la baja de consumo es una cuestión solamente económica, o si también tiene que ver con un cambio de hábitos, ¿no? Habría que ver. Pero bueno, nada, súper, súper interesante este tema, y bueno, ya lo trataremos en otro momento. Hablaremos con alguno de nuestros entrevistados nuevamente, seguro. De seguro que los vamos a llamar.
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @topedegamasalta.